Muy buenas tardes, 1:30. Soy Juan Carlos Pérez de la Fuente y fieles a nuestra cita, encendemos un martes más el Hachón. Hasta las 2 de la tarde en COPE más Valladolid, ya saben, en el 101.2 en FM. También nos pueden escuchar en cope.es/Valladolid, en valladolidcofrade.com, ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Twitter o Facebook. En fin, aquí estamos abriendo una semana más esta tertulia Semana Santera, saludando a quienes con su presencia pues la hacen más grande cada semana. Conmigo, alrededor de esta mesa, en el estudio Padre Gago de COPE Valladolid, está el historiador Javier Burrieza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
El periodista Ángel Cuaresma. Buenas tardes.
Pues buenas tardes, alrededor de tu mesa.
Bueno, no es mía.
Venimos a locutar.
No es mía, es un poco de todos. Y está también el webmaster de Valladolid Cofrade, Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes. Según venía por aquí, que venía la moto, veía ya los almendros florecidos y me empezaba a poner muy nervioso.
¿Cuántos días quedan ya para no sé, para que empiece, para el domingo de Ramos, que es la...
Para el viernes de Dolores, que es la primera procesión, que es el día que contamos, 24 días.
Los almendros no saben, parecen nuevos también, los almendros no saben el riesgo que tiene florecer antes de tiempo.
¿Eh? Bueno, que nadie piense que ha llegado ya el buen
hoy
tiempo.
Hoy estamos,
¿no?,
a 14, has dicho.
Hoy es 14, sí.
Pues dentro de un mes es Viernes Santo.
Sí.
Pues justo dentro de un mes.
Y aniversario, y aniversario del anuncio del nombramiento de Luis Argüello como obispo auxiliar de... que será el 14 de abril.
Bueno, pero es que, pues para celebrarlo, pues hoy han reelegido a su jefe.
También.
Hay que felicitar hoy, por supuesto, a nuestro arzobispo, el cardenal Ricardo Blázquez, elegido esta mañana con mayoría tremenda. Han sido 52 votos. Se ha impuesto al cardenal Antonio Cañizares, que ha tenido 20 votos, y al cardenal Carlos Osoro, que ha tenido 4 votos en la asamblea, que ha habido la 109, por cierto.
Ya sabes, Juan Carlos, que en el lenguaje técnico de la Iglesia, esa expresión que has utilizado tú, pero que podíamos haber utilizado cualquiera de nosotros, de si ha impuesto, pues no gusta mucho esa descripción, porque sabes que
bueno, pues
la Iglesia siempre nos explica que aquí nadie gana, que no se presentan, que se hace de otra manera, pero bueno, sí, se ha impuesto. Sí.
Habrá que decir algo de
si
esto.
Si hablamos de votaciones, cuando uno gana una votación, se impone a sus... Bueno, digamos, pues, contrincantes, ya que
estamos,
adversarios.
Ya que estamos con los de las 7 palabras, habrá que decir oíd por los dormidos.
Bueno, pues además de repasar la amplia agenda de cultos y actos previstos o previos ya a la celebración de la Semana Santa, nos vamos a detener hoy mucho además en la cofradía de las 7 palabras, que este año presenta una novedad importante en su acto central del Viernes Santo. Enseguida vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con el presidente de las 7 palabras en Valladolid, que está aquí con nosotros, Juan Pablo Ruiz Alejos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Novedad importantísima que a todos nos pillaba de sorpresa, aunque nos decía Juan Pablo que llevaban años detrás de que una mujer... precisamente por primera vez en la historia del sermón de las 7 palabras, pronunciara o predicara ese sermón.
Sí, bueno, es novedad por el hecho de que es una mujer, aunque nosotros la hemos escogido más que por el hecho de ser mujer, por su preparación, ¿no? Y sí que es cierto que llevamos ya 2-3 años en el que, bueno, pues a indicaciones de nuestro cardenal, arzobispo, pues estábamos buscando o viendo la posibilidad de que una mujer pudiera llegar a predicar el sermón.
Nuria Calduch Benajes, doctora, una experta en el estudio de la Biblia, que además ocupa lugares importantes en Roma. El Papa Francisco la nombró en 2014 miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, primera mujer o una de las primeras mujeres que se incorporaba también a esa comisión.
Está en la comisión para el estudio del diaconado femenino, que eso es algo muy importante en estos momentos.
Sí,
también.
Y anteriormente el Papa Benedicto la nombró en el Sínodo de los Obispos.
En el Sínodo de la Palabra.
Como consultora.
Ella es hermana, es de la Congregación de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, pero como la tenemos al otro lado del lío telefónico, comunicación con Roma directa en el Hachón de COPE hoy a las 13:35, saludamos a la doctora Nuria Calduch Benajes. Muy buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes, aquí estamos, desde Roma.
Bienvenida al Hachón de COPE, este programa en el que, bueno, pues analizamos un poquito todos los preparativos de nuestra Semana Santa este año con esa gran novedad que ha supuesto para Nuria Calduch el poder asomarse a ese púlpito de la Plaza Mayor de Valladolid y predicar el sermón de las 7 palabras.
Bueno, aún no lo he predicado, ¿eh?
Sí, pero el anuncio.
Lo que tengo son pues muchas expectativas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Bueno, la verdad es que me me causó una gran impresión, porque yo no me lo imaginaba, ¿no?, que me iban a pedir, digamos, esta participación. Pero bueno, dudé un poco, porque las fechas son unas fechas un poco especiales, pero como estoy, digamos, de vacaciones, estaré en España, después me lo pensé, digo, bueno, digo, vamos a decir que sí a esta aventura, a ver cómo salimos de ella.
Una aventura que conocía ya, ¿había tenido algún contacto con el Sermón de las Siete Palabras de Valladolid?
Pues tengo que ser sincera, no lo conocía. Es decir, yo había estado en Valladolid en varias ocasiones, pero no nunca en Semana Santa, por otras cuestiones, por conferencias, cursos, pero la verdad que no.
Bueno, pero me imagino que en cuanto recibió la noticia, como hoy día afortunadamente a través de las redes se puede tener mucha información, ¿y qué le parece? ¿Cómo va a ser el sermón de las siete palabras de Nuria Calduch?
Uy, no sé, lo primero que hice ciertamente fue entrar en internet a ver mis predecesores, qué es lo que habían hecho, cómo lo habían hecho, y también para tener un poco la idea, digamos, del escenario, ¿no?, del ambiente, de la gente, y impresionante, ¿no?, las vídeos, las imágenes, las fotografías que vi. Entonces, no voy a adelantar nada porque no me gusta. Por lo tanto, el que quiera verlo tendrá que venir a Valladolid.
Bueno, le voy a decir un pequeño secreto. Todos los oyentes de la cadena COPE en España van a poderlo seguir desde donde estén. Incluso desde cualquier parte del mundo se podrá escuchar en directo la voz de la doctora Nuria Calduch Benajes, porque la cadena COPE ofrece en directo, a través de todas sus emisoras, ese gran acontecimiento que supone para la Semana Santa el Sermón de las Siete Palabras. Así que,
bueno, seguramente, eso ya lo puedo decir, que va a ser, digamos, una reflexión pues de un tono marcadamente, predominantemente bíblico, porque es a lo que me dedico, yo soy biblista de profesión y es lo que más conozco. Entonces, otro tipo de discursos pues no se me dan tan bien, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo tanto, lo que va a ser es una meditación, digamos, bíblica de esas palabras, ciertamente pues a mi modo, con mi sensibilidad, con mi manera de hacer, pero quiero decir que tampoco se espere nada del otro mundo, porque me voy a fijar en el texto bíblico, a ver qué es lo que nos dice el texto bíblico en 2017.
De todas formas, doctora, no está de más que usted invite a quien quiera venir de los diversos lugares, incluso desde Roma, y si se quiere traer al Papa Francisco, a nosotros no nos importa para nada.
Bueno, lo acabo de ver.
Por eso, porque nosotros sabemos que usted es muy cercana, ha vivido muy cercana a todas las cosas importantes que se están ocurriendo, no en la Iglesia, porque en la Iglesia está por todo el mundo, sino en este momento en Roma, efectivamente, en la participación del sínodo. ¿Cómo vive una profesora, una doctora en teología como usted, todas estas cuestiones, todo este tiempo fuerte en la Iglesia?
Bueno, son momentos, ciertamente usted lo ha dicho muy bien, fuertes, es decir, porque estamos tocando cuestiones que no son fáciles, ¿no? Cuestiones que tienen toda una trayectoria eclesial desde hace muchos años, una tradición muy fuerte, y no es fácil, ¿no?, intentar que todo eso pueda adaptarse, actualizarse a los momentos en que estamos viviendo hoy. Entonces hay incluso tensiones, porque ciertamente pues no todo el mundo, y es lógico que sea así, no todo el mundo piensa lo mismo ni ve las mismas posibilidades que uno. Es decir, son momentos en la Iglesia no fáciles, y el Papa Francisco realmente pues está dando lo mejor de sí, ¿eh?, para poder hacer que la Iglesia tenga una incidencia, ¿no?, en el mundo de hoy, y que los fieles se sientan en la Iglesia en su casa y no en un lugar que no les dice nada. Él está intentando, digamos, por todas las perspectivas, ¿no?, como él lo sabe hacer también. Pero claro, eso no es inmediato. Entonces requiere tiempo, requiere reflexión y requiere pensar bien antes de tomar las decisiones. Y en ello estamos.
Yo quería saber dos cosas así muy rapidito. Una, ¿es correcto decir que usted es exegeta? ¿Es correcto?
Sí, bueno, perfectamente correcto.
Pues ahora una de nota, ¿eh? En las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que están bien traducidas? Quiero decir, cuando nos traducen todo está cumplido o todo está consumado, según lo que uno lea o la traducción que uno coja, pues no es exactamente el mismo verbo. ¿Usted cree que están bien traducidas?
Digamos, el problema de la traducción es un problema complicado, claro, ¿no? Porque la traducción nunca es el texto original. Si nosotros trabajamos con textos originales, en este caso sería el griego.
Sí, ¿no? Claro.
Y entonces el griego no es el español. Entonces lo que uno intenta es siempre traducir lo más literal, ¿no? Traducir lo más literal posible, pero que sea, digamos, una traducción que encaje con la lengua que se habla hoy en día. Es decir, no podríamos traducir, aunque sea, digamos, en un español pues de, claro, de la Edad Media, claro, claro, por decir algo, del siglo XVIII, que tiene que ser una traducción que nosotros llamamos dinámica, de equivalencia dinámica. Es decir, que se intente, sí, ser fiel al texto bíblico, pero que la traducción refleje el estado actual de la lengua. Entonces, que no sea ni forzada, ni sofisticada, ni excesivamente erudita, ¿eh? Es decir, que se acople,
vamos a decir, al
estándar de la lengua. Y algunos verbos, no solo verbos, algunas palabras, pues son realmente difíciles de traducir porque ofrecen varias posibilidades. Entonces, ¿quién escoge cuál? Es decir, cada uno escoge según su sensibilidad, no cada traductor, pues se inclina por una o por otra. Pero muchas veces hay varias posibilidades que son correctas gramaticalmente. Uh-huh. Pero ¿cuál escoger? Entonces ahí entra la sensibilidad de la persona.
Pues
sí.
No quería cortarla. Digo que a buen seguro escucharemos en el Sermón de las Siete Palabras una traducción y un significado muy concreto y muy exacto dado por Nuria Calduz. Por cierto, la mujer va a tener un papel esencial en su prédica.
Eso es lo que esperan, ¿no?
Muy bien contestado.
Bueno, no sé yo si es lo que esperan.
No les voy a defraudar, en este aspecto al menos.
Bueno, usted ha dicho en alguna ocasión que aquí en España la Biblia no ocupa el lugar que se merece, sí, que no nos interesamos por la lectura de la Biblia. ¿Cree que todavía estamos así?
Bueno, pues...
¿O que cada vez va peor, inclusive?
Bueno, yo decir que cada vez va peor, pues tampoco sentiría, como ahora me sale el italiano, es decir, me la sento, tampoco diría que cada vez va peor, lo que pasa que queda mucho trabajo por hacer, es decir, tampoco nos ayudan mucho las instituciones, las estructuras, es decir, ¿no? La sociedad en la que vivimos, es decir, no es fácil en la sociedad actual no introducir el discurso bíblico. Todo que la gente cuando empieza a conocer la Biblia o la descubre, se enamora de la Biblia. Porque la experiencia que yo tengo es muy positiva. Pero lo que pasa es que hay un gran desconocimiento. Y claro, si no conoces, no te puede gustar.
La recomendación es que el Antiguo Testamento sería lectura obligada.
Que el antiguo va con el nuevo y el nuevo va con el antiguo.
Claro,
sí. Bueno, pero hay que empezar por algún sitio.
Si
hay que empezar por algún sitio, hay que empezar por el nuevo, sobre todo cuando uno no conoce. Entonces yo, si hay una persona que quiere conocer la Biblia pero realmente no sabe qué hacer ni por dónde empezar, entonces sí que les recomiendo que empiece pues por los evangelios tranquilamente, ¿no? Por las epístolas paulinas y luego ya cuando uno ya esté más familiarizado, ¿no? Haya entrado en ello, se puede hacer un salto al Antiguo Testamento. Pero son dos caras de la misma moneda, ¿no? Para nosotros es la Biblia, ¿eh? Es decir, no es que son dos libros, dos bloques separados, ni mucho menos.
Es que yo creo, perdona Javier, si nuestra invitada nos permite, me permite, que es que el Nuevo Testamento es más potable, ¿no?
¿Más?
Más potable.
¿En qué sentido?
Más comprensible.
Pues que nuestros niños, si intentamos que nuestros niños se pongan a ello, hombre, es más fácil, como usted ha dicho, que nuestros niños empiecen por lo potable, ¿no? Por el agua más fácil de beber.
Ah, vale, sí, por descontado. Es decir, es la figura de Jesús, que es el centro, ¿no?
Claro.
La vida, sus palabras, sus curaciones, es decir, todo su mensaje, por descontado. Y de ahí se pasa luego, pues, a Pablo, ¿no? Y y ya estudiando estos personajes se ve que ellos hablan con categorías del Antiguo Testamento. Aunque y que utilizan y citan textos del Antiguo Testamento.
Aunque usted pues se dedica, en una entrevista que yo le he podido hacer y que todavía no se ha publicado, le decía, se dedica usted precisamente a los libros sapienciales y en una ciudad en que su universidad tiene el lema de un libro sapiencial, Sapientia edifica visibidomus, ¿no? Es bueno también que lo sepan, ¿no? La sabiduría construye esta casa para sí, ¿no? Que también la ciudad... bueno, pues yo creo que es una oportunidad de encontrarnos con... Que usted nos hable de todas estas cuestiones y que nos hable también de la necesidad a los católicos de leer la Biblia. Nos ha dicho el Papa Francisco que hay que llevar más la Biblia y menos... o casi hay que llevar la Biblia al lado del móvil.
Sí. O la Biblia en el móvil.
O la Biblia en el móvil, que esa ya la llevamos, es cuestión de buscarla.
Es muy fácil.
Claro. Hoy en día eso está es cuestión de querer, no hay otra. Pero también les digo que realmente la Biblia es apasionante, es decir, sí. es un mundo, no solamente a nivel de fe, ya no hablo simplemente a nivel de fe para los creyentes, es un mundo de literatura, de historia,
de cultura,
de arqueología, es decir, nuestras raíces, nuestra cultura se enraiza ahí, por lo tanto, es algo que no solo hablo, ya repito, ¿no?, para gente creyente a nivel de iglesia, sino que es un valor cultural que el que no lo conoce, pues, se lo pierde.
Tenemos aquí al presidente de las Siete Palabras que la quiere saludar también.
No, bueno, yo simplemente... buenos días, doctora. Simplemente pues agradecerla pues el que nos aceptara el poder predicar este sermón. Y bueno, pues yo estoy convencido, como ha dicho hace un momento, que no nos va a defraudar, estoy convencido, pero no nos va a defraudar precisamente por eso, porque en esta sociedad tan falta de fe, yo creo que un sermón de una persona tan conocedora de los textos sagrados, yo creo que a todos, incluso a los más creyentes, nos va a venir bien.
Vamos a intentarlo, ¿eh?
Pues la estamos esperando ya con los brazos abiertos en Valladolid. Espero que sean muchas las personas que acudan además a Valladolid, que no solo se interesen por escucharlo a través de la radio, como he dicho yo antes, sino que también vengan a visitar nuestra ciudad en esos días tan magníficos de la Semana Santa y en esa mañana del mediodía del Viernes Santo, cuando la doctora en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Nuria Caldús Benajes, predique el sermón de las Siete Palabras en Valladolid. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos veremos en la mañana del Viernes Santo, por supuesto, porque estaremos allí, micrófono en mano, para contárselo a todos los oyentes de ACOPE. Muchas gracias.
Pues nada, a ustedes, ¿eh? Gracias.
Un saludo, fuerte.
Gracias. Un saludo.
Con las Siete Palabras pasa como con las Siete Notas Musicales, que son solo siete y tienen no sé cuantísimos años, pero siempre hay manera de explicar y de decir.
Sus escalas cosas, se repiten. Y
sí, sí, pero siempre con cosas novedosas e importantes.
Y hasta se cambian de orden, porque en algún caso alguna obra musical tiene cambiadas de orden.
Bueno, pero en el sermón de las Siete Palabras nunca se ha cambiado el orden, ¿no?
No, ni en el sermón ni en la cofradía.
No, no, lo digo, pues sería un problema que el predicador
le preguntaba
el orden.
Hace unos años a un cofrade vuestro, digo, que si a la hora de montar pasos no os habíais equivocado nunca a colocar un Cristo en una palabra que no se corresponde. Tenéis que tener...
Lo tiene puesto.
No muchos se percatarían de...
Sí, bueno. Yo creo que ya la práctica ya te hace que no lo puedas confundir.
Presidente, ¿el montaje el de estos últimos años?
Sí.
El
del último año.
El del último año. En la Plaza Mayor estarán puestos
los seis pasos con su composición de la procesión general y el Cristo de las Mercedes acompañado de los dos ladrones.
Bueno, le iba a preguntar por el pregón, pero no está, todavía no tenemos pregón de las Siete Palabras.
No, yo creo que de momento la cofradía con el sermón creo que ya tiene...
No, digo, ¿y dónde está el pregón de las Siete Palabras? No digo un pregón, digo el pregón, el que lleva el pregonero a caballo. No.
Bueno, el soneto sí, el soneto le tenemos, el soneto se presentará el día 25 dentro del acto Palabra y Música.
Estaríamos buenos si estuviésemos rimando todavía.
Y la verdad es que, bueno, es un soneto muy bonito, es un soneto, digamos, muy de fe también. La verdad es que es una composición muy de llegar adentro.
¿Cuándo se presentará, dicho, 25?
El 25 de marzo, sábado, a las 9 de la noche en la Iglesia de Santiago, dentro del acto de Palabra y Música, y ese mismo día, 25, estrenaremos una marcha compuesta al Cristo de las Mercedes por dos músicos vallesoletanos. Y que estrenará la banda sinfónica de Arroyo de la Encomienda.
Pablo Toribio y Eugenio Gómez.
Eugenio Gómez,
¿no?
Sí.
A mí me encanta que se compongan marchas locales y que tengamos nuestra propia música.
Y
en
que
la
luego
Semana
se toque,
Santa,
que eso es muy importante.
No, pero estos dos músicos el año pasado compusieron al Cristo de la Luz, y el Cristo de la Luz, por supuesto, yo ya he visto la escaleta de la interpretación de músicas en la procesión, pues se va a interpretar, y el año pasado se interpretó. Sí. Son además dos grandes músicos y muy cercanos a la Semana Santa, tanto Pablo en la Semana Santa de Río Seco y Eugenio, pues qué vamos a decir de Eugenio Gómez y nuestra Plaza de Toros y nuestras bandas y la agrupación musical iscariense, etcétera.
Sí, son músicos, nosotros en cuanto nos lo contaron nos pusimos a trabajar con ellos, porque la verdad es que era algo que a nosotros también nos interesaba, ¿no? Es decir, que se haga música por gente de la tierra, aunque Eugenio se ha llegado, no sea de aquí,
pero
es una persona que lleva toda la vida en Valladolid, y nos propusieron componer esta marcha, pues encantados, les ayudamos, incluso cambiamos un poco la estructura del acto para que la pudiéramos incluir en este acto.
¿Alguna otra novedad esta Semana Santa para las Siete Palabras?
Bueno, pues justo el día anterior, el día 24, vamos a hacer también una cosa novedosa en Valladolid, que creemos que no se ha hecho todavía, que es una conferencia en el que un médico, cofrade, que ya lo ha hecho en otros puntos de España, pero en Valladolid no, va a tratar una conferencia en el que nos va a hablar de la pasión de Cristo vista desde el punto de vista de la medicina. Una charla, creemos que interesante.
Doctor en medicina, en este caso.
Eso es.
Bueno, es que antes estábamos hablando con una doctora en otro tipo de cosas.
Y bueno, como novedades también, pues alguna cosilla así más a nivel interno, estrenaremos unas cartelas para las andas del Cristo de las Mercedes.
Los pasos están en buen estado de revista, ¿no?
Los pasos están en buen estado de revista, las imágenes...
Con el museo no hay ningún problema, con las otras imágenes que vienen de distintos puntos tampoco.
No. Pablo tiene muchas parroquias, ¿eh? No,
bueno, bien, si está...
que cuidar.
Está muchas parroquias que cuidar.
Bueno. Parroquias y centros como el museo.
Y yo no, ya sé que a Javier Burezo no le gusta nada que hable del tiempo, pero en caso de que hubiera algún el Viernes Santo un problema, a la catedral, como, o sea, está preparado, ¿no?
Sí, en principio sí. El acto siempre se trasladaría a la catedral.
Perfecto. No, bueno, está bien saber que está todo preparado y todo dispuesto. No lo digo porque un año.
Que Miriam lo sepa.
Lo digo porque un año. Hay que y lo tiene que reconocer la cofradía. Un año no estaba preparado y no se sabía por fin dónde, si vamos aquí o vamos allí.
Y encima cierran la cafetería de al lado
al final,
de donde transmitimos.
Y al final fue allí, entonces, no fue aquí. Quiero decir, no fue en la catedral.
Se quedó pequeña la iglesia de Santiago.
Sí, claro, aquel año, sí. Entonces, la catedral, evidentemente, es un templo amplio para coger este acto en caso de que sea necesario.
Sí, siempre que la suspensión sea con tiempo, como se ha hecho las dos últimas veces, pues evidentemente el acto se traslada a la catedral.
Pero vamos, este año no va a suceder en ninguno de los casos.
Maestría la que tuvisteis, y es bueno que se reconozca, maestría la que tuvisteis el año pasado cuando cayeron esas gotas inoportunas. Y en un momento lo preparasteis todo, eso es para reconoceroslo.
Bueno, pero es que al final tienes ya gente con experiencia y cuando tratas obras de arte, pues al final tienes que tener mucha diligencia para hacer las cosas, para preservar sobre todo el patrimonio y para hacer las cosas bien.
Sobre todo gente que no se pone nerviosa.
Es que es lo principal, cuando tratas con ese tipo de obras, pues lo principal es poder a lo mejor tardar 10 segundos más, pero hacer las cosas bien.
Quiero recordar que el próximo martes tenemos comprometida la visita aquí a nuestro estudio del obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, que habíamos intentado hablar con él en el primer programa, no pudo ser, pero sí que le emplazamos para el próximo día 21. Antes de que se nos termine el tiempo, vamos con la agenda, Diego.
Muy brevemente, que esta semana es cortita.
Menos cosas.
Bueno. Tenemos menos cosas. Mañana miércoles comienza el triduo en honor al Cristo de la Agonía en la Iglesia de Jesús, y el jueves dos triduos, en honor al Cristo del Humilladero en la Veracruz y en honor al Cristo de la Humildad en la Cofradía del Atado, en la Capilla de las Congregaciones, en el Santuario, y que culminará el sábado con un solemne besapié a la talla durante toda la jornada. Y ese mismo sábado, dos certámenes musicales a las 6 en la Cisterna.
Esos están garantizados de público, venga.
Donde vamos. Participan las bandas de cofradías, bastantes bandas de cofradías de Valladolid, junto a la banda de la Cisterna. Y a las 9 menos cuarto en la Iglesia de las Angustias, a cargo de la banda de la Esperanza.
Oye, una cosa, es que se ríe Ángel Cuaresma y Javier Bureza, se ríen los dos, y yo solo me he limitado a decir... A repetir algo que he visto,
repítelo, que no lo hemos
entendido. He visto en las redes sociales. No, es que yo no he estado en ninguno de esos de los conciertos musicales que ha habido esta semana pasada, pero alguien se quejaba y no era yo, a varios cofrades se han quejado.
Tú no, porque
eres músico. Qué cantidad de gente llena las iglesias.
Sí, también parece que molesta que se llenen las iglesias, aunque sea por estos motivos.
Nunca por mucho trigo es mal año.
Es una pena, a lo mejor, que no acuda tanta gente a los cultos, pero yo creo que nunca hay que tomárselo mal. Y si, como decía, yo creo que un cura en las mismas redes sociales contestaba, dice que todo aquel que entra en la iglesia tiene que ser bien recibido y no tiene por qué sentar mal a nadie.
Pues de eso
en
se
esa
trata.
Línea estamos en la iglesia actual, efectivamente.
Eso es lo que... Esa es la apertura que quiere hacer el Papa Francisco. Digo que quiere, no que la consiga, pero que la quiere hacer, no todos están por la labor.
Pero bueno, está bien. También está bien que se advierta que es conveniente participar en los cultos de la cofradía. Y también en estas cuestiones culturales, que bien, no sé si se vienen de cultos, pero también de estas cuestiones culturales de evangelización, como es el presentar el pregón que van a pregonar por toda la ciudad, pues que el día 25 también estén allí los cofrades de las siete palabras. Y los que no somos de las siete palabras.
Claro,
porque esto es
para todos.
Porque esto yo creo que es un acto que...
Además, la iglesia de Santiago es grande, o sea, que cabe todo el mundo que quiera asistir.
Y no se les olvide
asistir. ¿Y la conferencia dónde va a ser?
La conferencia
del día anterior
es en los locales parroquiales, en la calle Galera, en un salón de actos que hay en los locales de la parroquia. Pues ahí la celebremos. A las 7:30, el día 24.
Que también es importante. Rafael Resines, ¿no?
Me parece interesantísima esa conferencia, y bueno, es otra forma de ver la pasión de Cristo desde, bueno, pues de otro punto de vista en el que nunca nos detenemos, evidentemente.
Aquí, si hubo clavos o no hubo clavos.
Bueno, hubo sangre seguro, entonces está siempre un médico y la sangre y la medicina están como muy unidas. Así que hablaremos, seguramente que vamos a disfrutar de esa conferencia. Así que se lo recordaremos además a todos los oyentes antes de en la semana esa del 24. Juan Pablo Ruiz Alejos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y deseamos que todo salga muy bien. Ni que decir tiene, ya lo hemos dicho antes, estaremos en la mañana del Viernes Santo. Esperemos que las siete palabras, pues como siempre, nos facilite todo lo que es preciso para poder contar a toda España lo que pasa en Valladolid esa mañana.
Lo sabéis que ahí tenéis vuestra casa.
Pues no hay tiempo para más. Tenemos ya de fondo el himno de la Semana Santa, que lo utilizamos de despedida, de despedida de la Chon, para que luego nadie diga que no ponemos el himno y que no se escucha el himno. Por lo menos aquí se sigue escuchando el himno de la
Carlos
Semana
Estebanez,
Santa.
Que nunca mencionamos al autor.
Bueno, pues muy bien, Carlos Estebanez. Yo hay que darle enhorabuena porque está muy bien el himno de nuestra Semana Santa. No le conocemos y no le sabemos tararear. Pero ya lo sabremos. Ángel Cuaresma dice que sí. Pues
no lo voy a hacer por eso de la meteorología, pero sí, claro que sí.
Juan Pablo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vamos el próximo martes. Tenemos una nueva cita con el Achón aquí en COPE Valladolid. Ya saben, en el 101.2 en COPE más Valladolid, en valladolidcofrade.com también, cope.es/Valladolid, redes sociales, Twitter, Facebook. Así que esperamos a todos nuestros oyentes el próximo martes. Diego Álex Madero, Mader, muchísimas gracias.
Gracias, me voy a ver los almendros floridos.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Un placer estar con vosotros, con Sor Nuria y con nuestros oyentes. Muchas gracias.
Y Javier Burrieza, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
Doctor
viene.
Doctor en historia. También, porque a cada uno lo suyo hoy.
El equipo médico habitual no podía faltar.
Nuestra especialista y profesional en la parte técnica es Miriam Alonso, que también ha estado echándonos esas manos prodigiosas ahí en el control central de sonido. Y saludos también de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Enseguida llega la información a COPE. Muy buenas tardes.